SER Podcast.
Estamos muy contentos de recibir en el Cine en la SER a Clara Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Estamos muy contentos, lo vuelvo a repetir, de tenerte aquí, sobre todo para hablar de tu nueva miniserie, Toda la verdad de mis mentiras. Es la cuarta adaptación de la novela homónima de Elizabeth Benavente, su cuarta propuesta para Netflix. Se refuerza pues la conexión que tiene la plataforma creativa narrativa con la escritora. Y te quiero preguntar, porque es casi obligatorio, no sé si conocías el universo de Benavent y qué llegó primero, ¿el libro, lo habías leído, o el guión?
Pues yo conocía el universo de Elizabeth por Valeria, sobre todo, y luego porque vi Un cuento perfecto. Valeria no la había visto, pero Un cuento perfecto sí, me gustó mucho la adaptación. Y en mi caso, yo el libro lo leí después de que me dieran el personaje. O sea, una vez estaba dentro del proyecto, me compré el libro y me ayudó mucho, porque como hay mucha información en el libro que no sale en la serie, porque al final son 5 guiones y son 5 guiones que han tenido que reducir un poco las tramas, y hay muchas cosas que pasan fuera de campo. Entonces a mí me ayudó como para construir todo el arco del personaje que pasa fuera de campo, pero que está sucediendo, y para aportar un poco de información al personaje, sí.
Y una vez leído el guión, el libro, ¿qué fue lo que más te interesó? Porque es algo muy distinto de lo que estamos acostumbrados a verte, ¿no? De los personajes que has hecho a lo largo de tu carrera.
Pues sobre todo lo que me interesó es que el género es algo distinto a lo que he hecho, que es una comedia romántica. Me apetecía algo pues con gente de mi edad, aunque yo soy feliz rodando con personas de diferentes edades, pero es verdad que nunca me había encontrado, bueno, sí, en Cardo me encontré con gente de mi edad, pero hacía tiempo que no tenía la oportunidad de estar en un registro como más fresco, más de diversión y de disfrute. Entonces fue uno de los alicientes fue el cast. Y que era una serie muy de disfrutar y de pasárselo bien y de probar cosas a ver que si funcionaba o no funcionaba, o sea que contenta.
Nombrabas ahora las comedias románticas. Todos los títulos que ha estrenado Elizabeth Benavent en Netflix han triunfado, ¿no? Copan los rankings de los proyectos más vistos. No sé qué relación tiene Clara Espectadora con las comedias románticas. ¿Te gustan?
A mí me encantan las comedias románticas.
¿Cuáles son tus referentes?
A ver, es que claro, no sé si es comedia romántica al uso, pero por ejemplo, para mí, El Diablo Viste de Prada, la primera, no es comedia romántica en realidad,
bueno,
¿no? Pero
tiene
esa cosa.
Hathaway.
Sí, luego sería, para mí también estaría, pues, Algo pasa con Mary, o sea, estas pelis como de los 90, estas pelis para mí ha sido bastante inspiración. Y es verdad que en los últimos años no he consumido tanta comedia romántica, pero cuando encuentro una que está bien hecha me da mucho gusto. Uh-huh. Porque siento que se ha ido difuminando el género, ¿no? Pero ahora se están volviendo a hacer comedias románticas bastante bonitas.
Qué maravilla esto que decías de se está difuminando el género. ¿En qué lo notas? ¿En que se hacen menos proyectos? ¿En que quizás no se tienda a idealizar ese amor romántico? ¿En que todo es más fugaz?
Claro, yo creo que como han cambiado un poco las normas del amor romántico, la ficción también se tiene que adaptar un poco a los tiempos. Entonces siento que no están muy establecidas las bases de cómo tendría que ser la nueva comedia romántica. Porque yo, por ejemplo, ahora es verdad que yo un amor tóxico no me lo trago, o sea, no lo puedo soportar verlo. Pero hay que huir un poco de eso, y para huir de eso hay que buscar nuevas formas de tener el género romántico. Y creo que justamente en Toda la verdad, mis mentiras, lo bonito es que ves a dos personajes que son bastante torpes a la hora de comunicarse, pero finalmente entienden que si lo hablan, ¿no? Como que las cosas son mejores.
Claro, es una peli, además de esta manera, ¿no? De hablar del amor, también es bastante luminosa, muy veraniega, creo que,
sí.
Que te transmite, pues, te lleva a un verano con tus amigos, y creo que hablabas del casting. Es como ese grupo de 6 amigos, podría ser cualquier otro grupo, ¿no? Son personajes imperfectos, con sus preocupaciones, con sus duelos, o sea, es que llevan todo, toda esa mochila que tenemos los jóvenes y las nuevas generaciones y todas las personas, diría.
Total, es que para mí el casting es uno de los mayores aciertos, porque creo que el grupo, o sea, cuando ves la foto general del grupo, ves a un grupo de amigos que podría ser el tuyo perfectamente. Luego, aparte, son unos actores y unas actrices a los que yo admiro, siendo de mi propia generación, entonces apetecía mucho trabajar con ellos, pero sí, yo creo que sobre todo el espectador va a encontrar una ficción donde sentirse muy identificado, porque hay muchas contradicciones, hay imperfecciones, hay dudas, hay errores, hay cagadas. Entonces creo que creo que conectará muy bien con la humanidad de la gente. Aparte son muy tiernos, o sea, la cagan, pero son personas como muy tiernas, muy agradables, que te apetece estar con ellos, o sea que sí.
También habla de los amigos, ya no solo como desde esa luminosidad, también se va a lo oculto, ¿no? Lo que no se habla en un grupo de amigos, de somos incondicionales, pero hasta aquí puedo leer, hasta aquí cuento. Está todo eso que dejamos en nuestra cabeza, en nuestro ático, y que no lo comentamos ni con las personas que se supone que tenemos más confianza.
Completamente. Además, ahí es donde yo, leyéndome el guión, pensaba, pero ¿cómo no se van a decir esto? ¿Sabes? Como yo, como Clara, soy una persona muy honesta y que me gusta hablar las cosas y que si hay cualquier problema poder debatirlo, etcétera. Y leyendo los guiones, leyendo el libro, pensaba, no puede ser. O sea, ¿cómo están haciendo para tener esta amistad? Que no sé en qué se basa, porque al final la honestidad se difumina también mucho, ¿no? Y creo que, bueno, que al final un poco la moraleja, que tampoco es una moraleja de la serie, es, chicos, sentaros y hablar y miraros a los ojos, que también es una cosa que siento que falta mucho, mirarse a los ojos, hacer todo este trabajo de empatía y estar con el otro. Y estar de verdad, que no sea pantallas y tal, sino claro, estar de verdad en presente.
Mirarnos a los ojos para hablar del amor, sin hacer mucho spoiler. El amor en la serie se convierte en un integrante más de la pandilla. ¿Es fácil hablar de amor, Clara?
A mí me cuesta hablar de amor, ¿eh? Sí, o sea, es un tema que me cuesta, que me da como apuro, pero a la vez me gusta mucho hablar de amor y me divierte y siento que cuando cuento historias mías o me cuentan historias las amigas, para mí es un momento increíble como de estar viendo una película, ¿sabes? Entonces sí que tengo una cosa romántica, pero es verdad que cuesta y cuesta reconocerse vulnerable delante del otro. Yo creo que es sobre todo lo que les pasa también a los personajes, que da miedo mostrarte vulnerable delante del otro. Entonces ahí está la lucha.
Y hablando de amor, Clara, hay una canción que en esta miniserie podríamos decir que es la banda sonora sin ninguna duda. Bueno, escuchamos a Camela, Cuando zarpa el amor. ¿Qué importancia tiene este tema para los amigos? Porque suena en cada episodio y, bueno, la viven de una manera
increíble. O sea, realmente es cuando tienes una canción con alguien y a la que suena, no puedes evitar levantarte y ponerte a bailar con esa persona, ya sea en plan amigos o en plan amor romántico o lo que sea. Pues esto es lo que pasa con esta canción, que Coco y Marín es su canción de compañeros de piso. Pero veremos que a través de todos los momentos que van viviendo, esta canción se convierte un poco en el himno de los amigos también. O sea, que nosotros realmente terminamos de Camela. O sea, el rodaje fue como, bueno, ya zarpa el amor, ya que zarpe.
Y te la he vuelto a poner hoy.
Y me la has vuelto a poner. No pasa nada porque me encanta Camela y me encanta esta canción, ¿eh? Pero sí, fue un poco en plan, bueno, ya está.
Claro, pero sí es verdad que la letra va mucho con la trama, ¿no? En esta miniserie, ¿no? Friends to Lover, que habla un poco de eso, de lo que ocultamos del amor, de no contarlo. Y al final también las canciones ayudan, yo creo, a decirlo. Y creo que a los personajes protagonistas también les pasa, ¿no? Que la canción es como una vía
les
para...
Les lleva, total. Sí, les lleva a poder estar, pues eso, el uno delante del otro. Hay momentos con la canción y tienen un baile, entonces hay mucha tensión porque ahí no se han dicho nada, pero ya están sintiendo cosas. Entonces creo que es guay que la canción acompañe durante toda la serie.
Hablabas ahora del rodaje, ¿no? De cómo terminaron con esta canción, pero también te quiero preguntar cómo fue, porque fue un viaje de amigos, lo decíamos al principio, un road trip, pues se iban a Mazarrona, ese camping, también pues escenas de playa, piscina. Entiendo también que hacer un rodaje tan divertido, también con un casting que, bueno, que transmite pues eso, esa luminosidad, esa amistad también entre ustedes, ¿cómo fue vivirlo?
Pues la verdad es que yo es de los rodajes más divertidos que he vivido. O sea, el verano pasado me lo pasé genial rodando esta serie. Nos fuimos a Mazarrón 3 semanas. Estuvimos en un hotel todos juntos, que parecía eso, un campamento de verano, y realmente fue muy divertido. O sea, recuerdo reírme muchísimo, porque aparte, claro, es que el elenco pues es gente muy buena, también como muy rápida, muy inteligente. O sea, está Bryce F., está Ricardo Gómez, está Lucía, está Daniel Ibáñez, y Chiar Manero, que creo que es un elenco que está muy vivo, y entonces nosotros fuera de cámaras también nos hicimos amigos, y la realidad es que ahora, a día de hoy, somos amigos y seguimos manteniendo mucho contacto. Entonces fue fue divertidísimo. Y luego, aparte, es que despertarte delante del mar antes de ir a rodar, yo me daba un baño en el mar, me iba a rodar y pensaba, por favor, que toda mi vida sea así. O sea, si esto es trabajar, ¿sabes? No, fue muy guay. Mucho calor también, o sea, es verdad que pasamos muchísimo calor. Pero fue muy divertido. Yo lo guardo en un lugar bonito. Sí.
Y creo que otro de los puntos interesantes del proyecto es el cómo dentro de un mismo grupo, ¿no? Que aparentemente también se tiende como a relegar a los jóvenes a lo mismo, a son esto, esto y lo otro. Aquí cada uno está en un punto vital diferente y está ese miedo también de no conectar con tus propios amigos.
Total.
Porque están en puntos de la vida distintos.
Total. Yo creo que llega una edad que pasa un poco eso, que te estás haciendo mayor y de repente tus intereses son unos, los de tus amigas son otros, y te asusta, te da un poco de miedo no estar otra vez en conexión, porque hay momentos, pues si tienes tus amigas de la uni o tus amigas de la infancia, sabes en lo que conectáis porque habéis tenido unas vivencias juntas, pero cuando cada vez son menos las vivencias porque hay menos tiempo, menos disponibilidad de agendas y menos presencia, pues da más miedo que desaparezca esa amistad. Uh-huh. Y ahí está donde uno o una se lo tiene que trabajar, porque las amistades hay que cuidarlas. Y creo que ahí está lo importante de la amistad, ¿no? Cómo va avanzando esa amistad en tu vida, aunque no estéis en el mismo punto vital.
Claro, y ese miedo también a perder una amistad, porque abramos aquí un melón. Es algo también muy importante, se dislumbra un poco en la película, ¿no? Está siempre inconscientemente en cada personaje de no quiero perder la amistad con esta persona, pero es que a veces se piensa que no es tan importante como a lo mejor una ruptura sentimental.
Total.
Pero es otro tema que yo creo que,
sí,
que nos afecta.
Bueno, a mí personalmente es de lo que más me puede afectar, porque para mí mis amistades son el pilar de mi vida. Y yo soy quien soy por las amigas y los amigos que tengo y por cómo me he ido construyendo a su alrededor, los intereses, la forma de ser, cómo me entrego a las personas. O sea, todo eso lo he aprendido de mis amigos. Y cuando de repente no te entiendes con alguien que has querido muchísimo, es muy doloroso. Y entonces es verdad que no se le da tampoco mucho espacio a dejar esa amistad, porque no se sabe cómo hacer. O sea, no te sientas con esa persona y le dices, oye, que dejamos esas amigas. Porque duele mucho. Yo creo que es de lo más doloroso que yo he atravesado, ha sido la ruptura con una amistad. Sí.
Claro, y además es un tema eso que afecta a muchísima gente. Y por ejemplo, el cine, la serie, tampoco hablan mucho de eso. Y es un tema que nos afecta a muchas personas.
Totalmente, porque además incluso puede pasar que no sea por nada en concreto. Simplemente pues es una pérdida de conexión. Y se va diluyendo y no sabes qué ha pasado, pero ya no estás en sintonía con esa persona. Pero es verdad que en el cine no se ha enseñado mucho y en las series tampoco. Y aquí se pone un poco en aviso, ¿no? Como cuidado, porque puede pasar eso. Y de hecho mi personaje hay un momento que reflexiona y dice, chicos, igual hay que tomarse un descanso, ¿no? Como que creo que está guay eso de la serie también.
¿Estos tiempos crees que son necesarios, ¿no? En una amistad, hablando de esta miniserie que habla precisamente de eso, ¿crees que son necesarios tomarse estos tiempos, estos respiros?
Sí, yo creo que normalmente se dan de manera natural, que lo notas o lo nota la otra persona y se da de manera natural estos tiempos de reflexión un poco, pero si no se dan de manera natural, creo que está bien pedirlos. Como estoy saturada de esta amistad que tenemos, que es muy bonita, pero a la vez es muy intensa, o a la vez me revuelve muchas cosas mías propias, y está bien pedirlo y decir, chicas, yo ahora me voy a desconectar un rato y ya luego vuelvo, ¿sabes? O sea, como que no es ningún drama.
Claro. Ahora vamos a seguir este road trip que empieza toda la verdad de mis mentiras hacia tu carrera. Te hemos visto en muchísimos papeles, en Celeste, Mame en Mayo, en series también de comedia. Por eso decíamos, aunque esta serie tiene esos toques, que era algo también muy distinto a todos los personajes que has ido interpretando. Pero ahora te llega un personaje protagonista en cine, en el debut de Irene Moray. ¿Cómo afrontas esto? Porque empiezas a rodar en nada.
En nada. En octubre empezamos. Estoy un poco cagada, pero con muchas, muchas ganas. O sea, lo afronto con muchísima ilusión. También llevaba un tiempo ya notando que me apetecía un personaje protagonista. Es un registro completamente distinto. Es un personaje que de entrada no me veo, ¿sabes? O sea, como que veo que es otra persona completamente distinta y hay un trabajo muy grande y estamos ensayando mucho con Irene porque ella lo tiene muy claro y eso es lo que a mí me da tranquilidad, que veo que Irene lo tiene tan claro y tiene tan la visión de la película la tiene tan en la cabeza que eso me calma, porque la veo a ella enfocadísima. Y luego estoy con Elena Martín también, que me supone mucha tranquilidad también, y estar como un poco en casa. Trabajar en catalán también me apetece muchísimo. Y hacer cine, que no yo soy una chica bastante de series, y hacer cine también me hace muchísima ilusión, claro.
¡Qué maravilla! Y hablando de cine, si miramos ahora pues la nueva temporada, ¿tienes alguna película que tengas mucha expectación por verla?
Pues a ver, yo ya la he visto, pero no la he visto porque vi un montaje de La Bola Negra. Tengo unas ganas tremendas de ir al Festival de San Sebastián, porque presentamos cosas, pero luego también puedo quedarme para ver La Bola, y tengo muchísimas ganas de verla. Luego hoy también tengo ganas de ver El Ser Querido. O sea, siento que el cine español está en un momento espectacular. Me parece muy... O sea, como que me inspira mucho, ¿sabes? Porque me hace sentir que estamos todos creciendo, aunque yo no haya hecho estas películas, ¿no? Pero me inspira a que todo puede ser más grande, y me gusta como esa ambición desde un lugar bonito.
Y entre este rodaje que empiezas ahora en septiembre, estos estrenos que tienes ganas de ver, también está la segunda temporada de Furia. ¿Qué nos puedes contar? Porque yo creo que nos tiene a todos con muchas ganas de verla, porque la primera nos dejó ahí la miel en los labios.
Es que a mí, claro, la primera me encantó. Entonces, cuando me dijeron que estaba en la segunda, flipé. Pero es que creo que no os esperáis el giro que ha dado Félix en la segunda temporada con los guiones. O sea, los guiones son espectaculares. Y hoy justo he ido a hacer unos ADRs de la serie y he visto cuatro cosas. Y creo que va a gustar mucho. Aparte, es que otra vez el elenco también es
Carmen
espectacular.
Maura,
claro,
Maribel Verdú.
O sea, María León, Claudia Salas, que repite, Ana Torrent, que repite. O sea, Ana Mena también. ¿Sabes? Que es como... ¡Wow! ¡Qué portento de mujeres y qué suerte estar entre ellas!
Eso te iba a decir, una suerte trabajar también con las otras tantas mujeres y hombres que has trabajado también en otras series. Entiendo que te llevas de cada uno...
Sí, no, yo estoy teniendo muchísima suerte y yo, o sea, de verdad estoy muy, muy agradecida. Sé que hay una parte que es también de mi trabajo, de que, jolín, pues que me lo he currado, pero poder trabajar con Carmen Machi, poder trabajar con Maribel Verdú, poder trabajar con toda esta gente, con Silvia Abril, con Mona Martínez, o sea, es... Yo de cada rodaje me voy siendo, o sea, como una esponja, que me llevo todo lo que puedo. Sí, sí, con Maribel, por ejemplo, que tenemos toda la trama de Furia, ha sido... espectacular trabajar con ella, nos hemos divertido muchísimo, nos hemos vuelto locas, porque además Furia es un código que te permite volverte un poco loca. Entonces, muy guay.
Nosotros, mientras, nos vamos a quedar en el verano eterno de Toda la verdad de mis mentiras.
Perfecto.
Y te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.